Buenas tardes, estamos otra vez más con Que No Te Deriven desde Zona PUC. Hola, soy Gianfranco y él es mi amigo
Álvaro. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Estamos aquí muy bien y teniendo un excelente día. Hoy ya es a la 1:06. Nosotros somos estudiantes de Generales Ciencias y estamos aquí como todos los lunes en su mejor programa, Zona PUC, el cual tiene como visión, misión y razón de existencia el
difundir y promover las actividades dentro y fuera de la universidad. Quiero aprovechar este espacio para dar un saludo a Rodrigo Osorio, que estuvo con nosotros la semana pasada, que hoy día cumple años, al igual que Gustavo Concha. Así que feliz cumpleaños, chicos, sé que están escuchando esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy, Álvaro?
Hoy, primero, recordaremos lo que hablamos la semana pasada, la modalidad de calificación de Generales Ciencias. Y también tenemos una invitada, una profesora muy especial. Y finalmente, hablaremos sobre los eventos que tenemos cerca.
Sí, además que también hoy día trataremos sobre el tema de las academias de reforzamiento aledañas a la universidad. No se despeguen, chicos, que llegamos con el tema del día.
Ya regresamos.
Bueno, chicos, sé que todos han escuchado hablar de las muchas academias que tenemos enfrente de la universidad. Muchos incluso han asistido a una, o por lo menos conocen de alguien que lo ha hecho. ¿Tú qué dices, Álvaro? ¿Alguna vez has ido o conoces de alguien? ¿O por lo menos has usado el material?
Es una realidad que ¿quién no ha usado el material? Porque, o sea, contiene mucha información y además está estructurado. Yo recuerdo muy bien que el ciclo pasado había un profesor que enviaba en los correos ese material porque, o sea, sí los tenía ordenados y podías estudiar bien el material.
Sin necesidad de ir por temas, ¿no?
Exacto, sin necesidad de ir. No es usual o no es recomendable resolver todo el material porque creo que son más de 200 problemas. Solamente simplemente tener la idea, saber cómo hacerlo y ya está.
Sí, y un dato interesante es de que estas academias, si bien surgieron para brindar asesoría y refuerzos para cursos de como química, física, matemática o los cálculos, ahora me sorprende saber de que incluso enseñan CEFIL y RIC.
¿Qué?
¿Sabías eso?
No sabía.
Sí, en la actualidad estas academias también se están dedicando a enseñar cursos de los primeros ciclos enfocados a letras. Estas instituciones con fines de lucro son cada vez más populares y solicitadas. ¿Por qué crees que se da esto, Álvaro?
Bueno, yo tengo un pensamiento que hay una brecha que tal vez la universidad no la cumple y las personas externas, debido a un emprendimiento tal vez, encuentran esa oportunidad de satisfacer esa necesidad de los alumnos y es por eso que abren esas academias. Y como hasta ahora aún permanecen, quiere decir que les está funcionando. Pero eso no quiere decir que sea la solución correcta para resolver los problemas. La universidad, como ya hemos hablado, brinda muchos aspectos, como son la asesoría de los profesores, los materiales que cuelgan, e incluso también se tiene que promover los grupos de estudio, ¿no?
Ajá, incluso hay talleres para los cursos de cálculo físico. Claro. Uno, los cursos que yo he llevado, habían talleres que la misma universidad organiza. En tal caso, entonces, estas academias reflejan más que todo un carácter del alumno más que el de la universidad. ¿Puede existir acaso una relación entre los alumnos con menor rendimiento y las asistencias frecuentes a lugares? ¿Tú crees?
Yo creo que sí, sí, sí hay una relación. Es más, hasta incluso creo que no van a clases y asisten más a las academias. Creo que no hay un control de asistencia en algunos cursos y en caso hubiera, nos daríamos cuenta que la cantidad de alumnos cada vez es menor. Y me refiero a los alumnos matriculados en ese curso, porque pueden ser que estén asistiendo, pero son alumnos externos, o sea que sean de otros profesores.
Como colados.
Claro.
Bueno, yo también creo algo similar. Sé que, como tengo entendido, la mayoría de las personas que conozco que asisten a estas academias son aquellos que, por lo general no les va tan bien en su desarrollo académico y recurren en última instancia a estos locales. Pero de aquellas personas que conozco cuyo rendimiento es alto, no asisten a estas academias, no asisten a estos lugares. Entonces, no podría decirse, o yo no concluiría que el ir te hace un mejor estudiante. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
No, definitivamente no. Y yo creo que la asistencia a estas academias viene un poco más de un trasfondo, porque para ingresar a la universidad muchos asisten a una academia preuniversitaria. Y como les ha funcionado debido a esas academias, ellos han ingresado, entonces ya tienen un valor, le han otorgado un cierto aprecio porque les ha ayudado, y entonces como tienen problemas ahora asisten a esas academias. Pero tampoco estamos acá para criticar a esos alumnos y decirles que está mal.
Claro.
No estamos aquí con esos objetivos, sino más bien informarles que aparte de ir a esas academias, también puede encontrar otros tipos de soluciones y no gastar su dinero.
Claro, quizás la solución está más que todo en tu metodología de estudio. Porque muchas veces, cuando nosotros estudiamos, de repente no lo hacemos de la manera más óptima. Y lo hacemos como lo hemos venido haciendo y quizás no nos da resultados correctos. Entonces, como hay un dicho que dice, ¿no? O sea, si sigues intentando lo mismo y te da malos resultados, entonces intenta otra cosa. Entonces, yo creo que sería cuestión o sería momento de empezar a intentar nuevas cosas. Y si nunca estuve yendo a las asesorías, de repente empezar a ir a las asesorías.
Y sobre todo no tenerle miedo al profesor. Porque muchas veces no queremos preguntarles algo porque puede ser algo muy simple. Sin embargo, esa duda que tú tienes, muchas veces otro compañero la tiene. Y como te has quedado callado, nadie resuelve esa duda. Y entonces se acumulan más y más y más. Y al final del ciclo tienes un cúmulo de preguntas que no puedes resolver.
Entonces también es muy importante para ti no tener miedo en la clase y preguntar todo.
Ser más activo, participativo, ¿no?
Claro, así también perder el miedo a que te crean tonto por preguntar. Porque es lo que mucha gente cree y dice, no, que voy a preguntar algo. Pensarán que no he entendido, que soy un tonto. Pero en verdad no es así, porque hasta donde yo tengo sabido, muchas personas de cultura japonesa se caracterizan por ser tan resaltantes porque ellos preguntan todo. Leí una anécdota de que cuando los japoneses fueron enviados a Suiza para aprender a hacer relojes, empezaron a hartar un poco a los profesores porque ellos preguntaban todo, incluso desde lo más básico, y la gente pensaba que estos son muy malos o no saben hacerlo, pero era porque ellos se querían especializar bien para hacer las cosas. Entonces a veces preguntar no es símbolo de no saber, sino es símbolo de estar interesado.
Sí.
El auge de estas academias refleja de repente un déficit en la metodología de enseñanza de los colegios. ¿Tú qué crees? Porque de repente, cuando uno ingresa a la universidad, no tiene la suficiente preparación académica en el colegio, la base suficiente para afrontarse a todas las materias que enseña la universidad. Entonces, de repente, estas personas que van no es porque no enseñan bien en la universidad, sino porque en su colegio de repente no les enseñaron
y no tienen
todo
una
lo
base.
Que deberían saber y no tienen una base. ¿Sientes que es de alguna manera así?
Yo creo que sí, porque recuerdo que cuando estaba en primer ciclo no habían tantos jalados como ahora en cursos introductorios como física. Porque ahora la cantidad de jalados está aumentando cada vez más y es debido a la falta de formación en su colegio. Y son muchos factores en realidad. Primero, puede ser que estén aburridos de la clase, no quieren prestar atención porque los temas que ven son muy simples. O sea, yo vengo de un colegio estatal y es una realidad. Los temas se repiten y se repiten una vez y otra vez. E incluso años anteriores se vuelven a repetir con los años siguientes. De tercero, cuarto, quinto es lo mismo. Y es totalmente aburrido. Yo conozco esa realidad y sé que algunos tal vez se sientan esa necesidad de buscar esas academias para que los ayuden. Bueno, también aparte de eso, puede ser que algunos profesores no estén bien capacitados. Y aparte de eso, el Estado no está brindando suficiente apoyo con respecto a los colegios. O sea, sí hay una política de educación, pero no está alcanzando al nivel general como debería ser lo correcto. El Estado tiene que implementar un poco más o tal vez brindar nuevas ideas para que esta realidad sea diferente, cambie y en realidad tiene que cambiar porque eso nos va a hacer mejor a todos.
Sí, incluso sí. No solo el Estado, porque conozco muchas personas de colegios particulares que, aun incluso de ser colegios particulares, viven la misma realidad. Llegan a la universidad con conocimientos académicos muy bajos, que no han sido asimilados fuertemente en el periodo escolar. Bueno chicos, por ahora vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con nuestro invitado del día. Es una persona muy especial que tenemos para ustedes.
Creo que todos la conocen.
Nos vemos pronto.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Ajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Ajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Bueno, estamos de regreso, chicos. ¿Cómo están? En esta oportunidad nos acompaña quizá la profesora más querida de General de Ciencias. Ella es Katy Segarra. Sé que muchos la conocen, muchos la aclaman. Un saludo, Katy. Sé que muchos están escuchando.
Gracias. Qué exagerado. Pero bueno, gracias por invitarme, Álvaro y Giancarlo.
Gianfranco.
Gianfranco, perdón, Gianfranco.
Sí, bueno, quisiera que nos comente acerca sobre el tema que hemos venido desarrollando. ¿Considera usted que estas instituciones que brindan reforzamiento y preparación son necesarias?
Yo lo veo de la siguiente manera. O sea, el alumno que ingresa a la universidad, sobre todo nuestra universidad, que es una universidad de alta exigencia, entra primero a un salón. Sufre varios cambios, además del nivel académico, sino en la parte personal. Entra a un salón de muchos alumnos donde se siente normalmente cohibido de preguntar. Ni sabe siquiera se puede comparar con el nivel del resto porque nadie pregunta. De primera iniciativa, muy pocos son los que son muy sueltos como para comenzar a lanzar sus inquietudes durante clase, ¿no? Además, está la presión, pues, de salir bien, ¿no? Y de seguir adelante. Entonces, de repente, cuando sienten que el curso está avanzando, que los temas siguen avanzando, que están avasallando con ellos, como una solución sintomática, puede ser, pero no como una verdadera solución al problema, ¿no? O sea, puede ser que en algún momento, por la presión de todo, de salir bien, de corresponder al esfuerzo de sus padres, de tener miedo a jalar porque eso implica dinero, puede ser que en algún momento recurra sin perder el foco, o sea, como una cuestión sintomática, sin perder el objetivo de que eso es transitorio y solamente por este momento, pero que de ahí en adelante tenga el compromiso de solucionar el problema y buscar una metodología de aprendizaje que le permita sobrellevar los cursos de la universidad. Y como bien decías, los alumnos son muy cerrados a aprender y están en lo conocido, ¿no? En su zona de confort. O sea, siempre quieren recurrir a lo que prefieren, todo lo conocido a lo desconocido. Y hay tantas maneras diferentes de aprender, ¿no? Desde, no sé, pues videos, tratar de pensar un poco, ver la parte teórica. La mayoría de alumnos no piensa teóricamente, siempre que está acostumbrado a resolver problemas.
Los ejercicios.
Entonces, esa es otra forma de aprender, ¿no? Entonces, cuando ve la listita de 200 problemas, sienten que cada problema puede ser distinto, le puede venir uno con una variante, en realidad la solución, que esa distinta se puede reducir a 10 problemas tal vez, es entender bien la teoría, pero no hay esa parte, no hay ese ensayo formativo de cada uno, ¿no? Y yo creo que si tú no entiendes bien la teoría, no puedes hacer el resto. Puedes hacerlo porque te va a venir un problema parecido al que hiciste tal vez, pero eso no significa que hayas aprendido realmente, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de aprender, pero los alumnos se sesgan, o sea, se cierran, y es porque se sienten seguros en la forma que aparentemente les ha funcionado, ¿no? Y el nivel, pues, de la educación del país es, lamentablemente, no ha cambiado, ¿no? Más bien está,
parece estar
en involución, ¿no? Sí, en involución, en vez de evolución. Es bien complicado. Tuvo un sistema que al cual han estado sometidos por 11 años. 11, ¿no? Sí. 11 años, cambiarlo de la noche a la mañana necesita mucha disposición. Y algo que en este mundo se necesita es mucha flexibilidad. Uno debe ser muy flexible al cambio. Uh-huh. Y este es un primer cambio, pero uno no lo entiende porque siempre busca lo seguro.
No tener uh-huh. miedo. No tener sí. miedo a cambiar, no tener miedo a aprender.
Te vas a fallar, de hecho, siempre. Lo nuevo cambia, pero eso es parte de crecer, ¿no? O sea, es todo un proceso. A veces, como hay muchas ayudas que ahora le da la universidad, han implementado nuevos talleres en diferentes cursos que son los que se les complica de repente un poco más a los alumnos, que son física 1, física 3, IFU siempre lo tenía, para ayudarlos a incorporar en este nuevo ritmo académico en el que van a estar, y sobre todo, pues, de que a las exigencias de la universidad, ¿no? O sea, cómo es cómo los alumnos se tienen que desenvolver dentro de la universidad.
Sí, es un gran choque el que viven las personas de transitar de la vivencia del colegio a la universidad. Sin duda, eso también creo que se ve reflejado en por lo general, siempre la primera práctica de IFU tiene unas medias muy bajas en los últimos, en la segunda
práctica, peor.
Sino, siempre tienen unos promedios muy bajos en los últimos ciclos, ¿no? Se ve viendo.
Y lo gracioso es que la segunda, cuando el tema es movimiento rectilíneo uniforme, es el tema que la mayoría ha visto en el colegio, ¿no? Entonces tú les dices, la segunda práctica solo es eso. Y les va mal, ¿no? Porque hay varios conceptos que tienen que cambiar, ¿no? En el colegio les enseñaron de esa manera, tienen que interiorizarlo de manera más formal. Entonces les cuesta. Pero sí, pues es la resistencia al cambio.
Y también hay desmotivación cuando recibes esas notas. O sea, ese tránsito, como dice Gianfranco, de pasar al colegio, a la universidad, tal vez si en tu colegio te ha ido mal, no te va a definir cómo vas a ser en un futuro. Y tampoco unas prácticas jaladas te van a definir como una persona que no va a entender nada y nunca va a entender. O sea, esto de verdad sí va a doler al principio. Todo cambio duele, pero se puede aprender mucho con ese dolor. Yo creo que el sufrimiento te hace más fuerte. Porque, o sea, estás saliendo de algo que conoces, y ese entorno, eso desconocido, al principio no vas a saber cómo solucionarlo, porque en verdad es un lugar nuevo, pero después, con el tiempo, vas a ver que crecer te va a hacer mejor persona.
Yo, por ejemplo, veía un cambio. Yo he enseñado IFU, FA2 y FA3, ¿no? O sea, IFU es de cachimbitos y FA3 es a punto de ser cachimbos de facultad. Y algo que a mí me sorprendía mucho es que habían alumnos que han llevado conmigo IFU y FA3, para poner los extremos, ¿no? Entonces tú les preguntabas algo y yo me acuerdo sus caritas cuando estaban, les preguntaba si en las primeras clases de IFU y lo decían con emoción, o sea, como que sentían esa motivación de aprender. Pero después, como se iba dando su rendimiento y ve que tiene que recurrir a otras cosas o se comienza a atosigar, tal vez, ya en el tiempo ves que está un alumno como que ahora había perdido esa
esencia.
Esa esencia de aprender, ¿no? O sea, si no en un momento están pensando simplemente en los resultados.
En la nota.
En la, o sea, están, tienen, claro, porque tienen miedo al fracaso, ¿no? O sea, y de pronto yo creo que la nota no te mide, simplemente es que tanto interiorizas las cosas, ¿no? Finalmente en la vida profesional lo que se mide es eso, la creatividad, cosa que está matada, ¿no? O sea, ya en el momento que tú dejas de disfrutar, no eres creativo, ¿no? Entonces, todos van a recibir lo mismo. Hay el, como yo siempre hablo, digo, del mercado laboral. El mercado laboral está en muchas carreras, está saturado tal vez, y si todos salimos con el mismo perfil, ¿cómo vamos a marcar la diferencia? La diferencia van a ser a partir de lo que tú eres, ¿no? De qué tanto has interesado las cosas, de tu creatividad, de tus motivaciones, ¿no? Entonces, yo veo esa evolución del alumno que viene todo ilusionado y el alumno que ya tiene que calcular. Si no calcula, no cree lo que hace, ¿no? No puede intuir, que pierde ese lado de la intuición y ¿no? De tratar de demostrar si lo que piensa está bien, sin miedo a equivocarse, ¿no? Pero antes, prefiero no equivocarme y prefiero calcular y lo que salga le voy a creer, ¿no? Esa parte, para mí es chocante, no es la palabra, diría, lo veo con cierta tristeza. Como profesora lo veo con cierta tristeza, porque tú dices, estos chicos van a ser líderes en algún momento, entonces no pueden estar así con la autoestima baja, porque finalmente no confían en ellos mismos, ¿no?
Bueno, confían más en el número que les sale.
Sí, es verdad.
Y bueno, entrando más a la forma de cómo califica, ¿cuáles son la visión que usted tiene cuando hace unas prácticas? Porque, o sea, yo he escuchado, chicos, muchas veces, o sea, los problemas de otros profesores de física son un poco más como que para resolver, aplicar fórmula. Pero cuando escucho que llegan con usted del curso de física, me dicen, son preguntitas cortas, pero me hacen pensar.
Las preguntas conceptuales.
Ajá. Conceptuales. Alvarito, tú nunca has llegado conmigo, ¿no?
No, bueno, quería comentarlo, ¿no? Para que
se... Lo que pasa es que la idea de las conceptuales nace de que inicialmente desde que uno a veces le lanzaba preguntas a los alumnos, así, ¿no? Y veía que a los alumnos, cosas que uno piensa que debían tenerlas tan claras, a partir de un análisis simple, no las respondían. Y venía la parte del miedo, ¿no? Porque yo antes de dictar FA3, dictó FA2, que es el ciclo previo. O sea, FA3 están más desganados a veces también, ¿no? O sea, ya, ¿no? Entonces, y también veía como la oportunidad de que los alumnos expresen lo que piensen o razonen, ¿no? Entonces, a veces, pues, el examen te mide de repente con un problema, pero ese problema del tema, no sé, pues, elasticidad lo vas a ver en diferentes situaciones. ¿Cómo asociar, ¿no? ¿Cómo darte cuenta de que puedes haber interiorizado el tema? Entonces ahí nacen un poco las preguntas conceptuales, uno. Y dos, porque cuando son tantos en un salón, se cohiben a hablar. Entonces a lo largo del tiempo, muchos de mis amigos que son ingenieros siempre me decían, uno pierde la habilidad de escribir y de expresar. Una amiga que capacita, es especialista en grúas, y hace capacitaciones y trabaja con obreros y con ingenieros, le decía a un ingeniero que explique qué esfuerza un obrero y no puede explicarlo. O sea, no puede explicar algo complejo de manera simple. Claro. No puede, o sea, al nivel que la otra persona lo puede entender, intuitivo, ¿no? O sea, entonces, yo, una de las cosas que pensaba cuando hacían las preguntas conceptuales, aparte de que piensen, razonen, que duden, que se cuestionen, porque o generarles el hábito de cuestionarse, era que escriban. Y que se expresen y se escriban, ¿no? Entonces, mientras relacionen, de repente no hay la respuesta correcta. Algunas preguntas tienen respuesta correcta, ¿no? Otras preguntas son abiertas. Entonces, que comience a poner parámetros. Y bajo esta condición va a pasar esto. sea, que comiencen a cerrar ideas, que se den cuenta de que la naturaleza depende de muchas variables y que ellos pueden poner los filtros,
la habilidad,
¿no?,
de poder relacionar los conceptos.
Claro, entonces, y que se expresen, porque si no lo pueden expresarse en el salón, porque son un montón, que se expresen escribiendo. Usualmente, trato yo de corregir los conceptuales, no los jefes de práctica. Me gusta saber qué piensan y los cuento, porque así te vas dando cuenta cómo es el razonamiento de tus alumnos, vas conociéndolos de alguna manera. Y bueno, básicamente esa fue mi idea inicial, ¿no? De ahí ya le comenzó a dar más forma a todo, ¿no? Ver un poco más con proyección las preguntas también, con aplicaciones a la parte ingeniería. O sea, al comienzo lo veía más por ese lado y después, como justo el curso donde me permito hacer esto, que es el curso de Física 2, es un curso que varios lo van a necesitar más adelante, los que la mayoría van a ingeniería civil, industrial, mecatrónica, mecánica, es donde trato de hacerlo con proyección, ¿no? Un poquito para que ya tenga una idea más adelante y tenga un contexto, ¿no? Sobre todo eso, que sea contextualizado. ¿Por qué lo estoy estudiando? Porque me va a servir. Y si no, porque también es bonito saberlo, no sé.
Claro, siempre es importante tener ambos campos. O sea, tanto la parte de calcular, de llegar a la respuesta, uh-huh, como el de saber aplicar el concepto. O sea, a veces es la parte en la que muchos fallan, ¿no? Porque pueden aprenderse una fórmula y llegar a la respuesta correcta, pero sin saber en verdad qué están haciendo.
Yo hacía eso, yo pasé así los cursos de física, siempre pasé los cursos de física porque sabía matemática. Yo no iba a física, yo iba a matemática. No había alumnos de matemática y me pasé a física y pasaba física sin saber nada, ¿no?
Eso me pasó a mí en física 1, pero luego en física 2 ya cambió mi realidad con la profesora. Toca mi tierra. Física 1 era fórmula aplicar, pero en física 2 ya relacionada, como decía, y sobre todo cuando proyectaba los videos, o sea, tú lograbas relacionar todos los conceptos que te habían enseñado y lo podías transmitir. Podías decirles con palabras sencillas qué estaba pasando en el video. Porque algo que también logré aprender con la profesora era que si tú lo aprendes, si en verdad tú lo has aprendido, eres capaz de expresarlo.
Bueno, chicos, por ahora tenemos que ir a un corte y vamos a regresar en un momento. Seguimos con la entrevista, que está muy interesante. No se despeguen.
Compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Punk. Oye, escúchame, o si no te puede bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona Punk.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Punk.
¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Zona Punk.
Escucha Zona Punk, la primera radio universitaria por internet.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No! Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Punk.
Encuéntranos en Facebook como Zona Punk.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Punk.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú? ¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Bueno, chicos, estamos de regreso nuestra súper entrevista a la profesora Katia Segarra. Nos venía hablando sobre el desarrollo de los cursos y cómo es que es importante también la evaluación de los conceptos dentro de las prácticas, ¿no? ¿Considera usted que el acostumbrarse a ir a estas academias de las que estábamos hablando puede ser perjudicial para estas preguntas conceptuales? Porque ya que en estas academias solo toman en cuenta los problemas, ¿no?
Yo, por ejemplo, algo que trato de hacer todos los ciclos y que me cuesta un montón de trabajo es que las conceptuales no se parezcan de ciclo a ciclo. O que las prácticas no se parezcan de ciclo a ciclo, ¿no? O sea, y eso me toma bastante, bueno, me toma tiempo, ¿no? O sea, de buscar la idea, y está asociado un poco también a lo que me escuchan en clase. Yo cuando estaba en generales no iba a clase. Entonces, yo decía, porque a veces sentía que lo que veía en clase estaba en el libro. Entonces, algo que hago es que obligarlos a que vengan a clase porque voy a decir algo que va a estar asociado a las conceptuales, por ejemplo, ¿no? Y que entiendan o darle un valor agregado a la clase, ¿no? O sea, que no es que solamente lo puedes encontrar en un libro. Porque pienso en esa conexión que yo tenía. Yo, una de las cosas de mi enfoque de cómo enseño está asociada a cosas positivas que tuve de buenos profesores, que es mi profesor de colegio, el profesor de Cela de física y mi entrenador de ajedrez, Mario Belli, ¿no? Que me mostraron cada quien diferentes aspectos, la parte humana, la parte académica, la parte de razonamiento, el formalismo, etcétera. Y de mis deficiencias como alumna, ¿no? O sea, de que por qué no podía ir, o sea, por qué no me motivaba a ir de repente a una clase, ¿no? Era porque sentía que no me decían algo más, que no había un valor agregado. Entonces, entonces yo los obligo porque las conceptuales estaban asociadas a lo que di un poco en clase, ¿no? Al enfoque que le doy y lo que le estoy recalcando porque tiene un sentido más allá, o sea, tiene una razón de ser, ¿no? Lo que les realzo. Básicamente eso.
O sea, usted quiere enseñarnos a nosotros tal vez las deficiencias que usted tuvo como estudiante y quiere que nosotros mejoremos en ese aspecto.
Claro, pero eso no necesariamente que sea la única manera, porque también yo siempre estoy viendo si siempre va a funcionar, o sea, hasta ahora creo que ha funcionado, ¿no? O sea, parece, pero no necesariamente siempre va a funcionar, ¿no? O sea, el grupo humano cambia y uno tiene que estar bien, ser bien flexible y darse cuenta si los estás ayudando o los estás perjudicando, ¿no? Entonces, eso es para mí muy importante. Y otra cosa que, por ejemplo, yo valoro y que me gusta es que mis alumnos se esfuercen. Yo creo que el alumno a veces no siente, a veces, no sé, pues circunstancias, ejemplos, malos ejemplos que tenemos en la sociedad, piensa que el esfuerzo no vale la pena, y el esfuerzo vale la pena. O sea, eso es algo que de repente no lo digo explícitamente, pero cuando los exijo es porque yo quiero que el alumno llegue a una práctica bien, o sea, preparado, o sea, y que lo va a hacer, y como les digo, ¿no? Hacen, y las preguntas que van a pensar se van a tomar su tiempo, y cuando te suena el timbre terminaron, pero que necesito que el alumno venga preparado, o sea, que se esfuerce, que el esfuerzo, que entienda que el esfuerzo siempre vale la pena, porque vale la pena, ¿no? Ese tiempo que se dedican a pensar, a entender, que hay una recompensa de repente de ese tipo, ¿no? Directa. Con la práctica, si vengo preparado, lo voy a recomenzar. No es que si vine y no estudié nada y solamente he champeado y tratado y me he ligado porque sé plantear, pero no entiendo lo que hago, no. O sea, para mí no va por ese lado.
Yo recuerdo mucho que usted comentaba que tenía alumnos que ya están en ciclos adelantados o que terminaron la universidad y les cuentan cómo es la realidad. ¿Qué es lo que piden las empresas de los estudiantes? Y usted justo acaba de comentar de ser flexible al cambio.
Todo comenzó en realidad eso de que yo siempre hable a los alumnos de cómo es que tienen que empezar a desarrollar sus perfiles, porque nosotros vemos a veces solamente los adultos, los jóvenes, lo que está cercano a nuestros ojos. No vemos más allá, ¿no? No vemos el panorama general. Siempre estamos viendo lo que nos acontece. Ahorita no es, para los alumnos es pasar el curso. Pero el mundo real es mucho más complejo. Y una de las cosas por las que comencé mucho a hablar a los alumnos fue porque me encontraba con mis amigos que son egresados y me decía, mira, diles, o sea, hacía una retroalimentación, ¿no? Tú estás enseñando, diles que tienen que hacer esto. Diles que deben ser hablar más, tienen que ser más sueltos. Dile, y eso también es un, también va detrás de las conceptuales, porque así escriben, ¿no? Se expresan. Entonces yo les decía, y a un momento tanto me fascinaban con eso, que hice una diapositiva, que es la presentación que les hago en Física 2 sobre las personas, que es una persona competente.
La primera diapositiva.
Que ya no la hago en FA3, no sé por qué, pero que son de los perfiles que de alta competencia, ¿no? Entonces incluso les cuento una vez, justo el ciclo que presenté en la diapositiva, porque siempre lo decía y les hablaba de eso, pero nunca le había dado forma, ¿no? Les cuento de una ceremonia de premiación donde un egresado destacado, un ingeniero mecánico, hablaba de los perfiles de competencia y de los perfiles de los peruanos, porque nosotros finalmente jalamos a veces a nuestro entorno y tenemos, ¿no? Entonces hablaba de los equipos de alto rendimiento, donde tu mayor esfuerzo y la perfección es lo que apuntan para mantenerse, ¿no? Hablaba de Shell, por ejemplo, que para mantenerse mucho tiempo necesitas hacer un esfuerzo más allá, siempre superarte, y cada detalle es importante. Entonces, de alta exigencia, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos que hacer por ser simplones, ¿no? El perfil de los peruanos, así es, así, no sé, hacerlo ya, que lo haga otro, ¿no? No sé. Entonces, los alumnos a veces, como les decía, ven solamente el momento, que es pasar un curso, tal vez incluso pasar con buena nota, pero eso no es lo único que necesitan para egresar, ¿no? Les decía, por ejemplo, necesitan otro tipo de habilidades, como son las habilidades blandas, otro tipo de conocimientos hasta idiomas, ¿no? En colegio, varios colegios enseñan inglés, pero de repente el nivel de inglés no es el suficiente y paralelo uno, como ya es consciente que necesita inglés, va estudiando otro idioma. Y si tu colegio te enseña muy bien inglés, comienzas a estudiar otro idioma porque eso te da un plus, ¿no? Y ahora no solamente tienes que cumplir la media académica, sino tienes que generar otras habilidades, ¿no? Desde la hago llena de valores, porque eso es algo también muy importante, los valores, ¿no? O sea, es la sociedad como está a partir de valores y es un ítem que de alguna manera tratan de medirlo y que cuando te contraten lo vas a requerir. No sé qué pruebas hacer, pero el punto es que es importantísimo, ¿no? Trabajar con personas que tengan cierta ética, ¿no? Entonces, recordarles que eso es importante. A veces no lo ven, no lo ven en el momento, solamente piensan que la parte académica es importante. No, es integral. Un ser humano es integral, ¿no?
El desarrollo de todas sus áreas.
Sí, de muchas áreas, ¿no? Entonces, y eso, como les decía, no lo tienen claro. Entonces, a veces uno les dice, y yo justo hablaba el ciclo pasado con un alumno, que fue mi alumno, que está en industrial, y me decía, de repente es el sesgo que tiene porque tú eres física. Y le decía, ¿qué estás hablando de estas cosas, no? O sea, que no te creen, ¿no? O sea, lo claro, ven como que, puede ser.
Y digamos, profesora, ¿cómo así escogió irse por la carrera de física? ¿Fue su primera elección?
No, fue porque no había alumnos en matemática. Entonces, yo iba a matemática y como ya sabía que se iban a ir los que estaban, que eran olímpicos, no quería estudiar, o sea, no quería estudiar en otra universidad. Entonces mi papá me dijo, ya ingresas a la Católica y quédate en la Católica. Siempre vas a conseguir trabajo. Y es verdad, nunca busqué trabajo. Y yo decía, ¿qué hago? Llevé el curso de álgebra 1 y había promoción de física. Y como a mí me gustaba la parte de sistemas complejos, fractales, eso se aplica en física. Entonces dije, bueno, me pasaré. Y como generales me había parecido fácil física, pero no entendía nada. O sea, pasaba con buena nota y no entendía nada. Ni me preocupaba por entender, o sea, era totalmente mediocre. Pero en el colegio no había sido mediocre, o sea, me vino la mediocridad en ese momento, en la época de la universidad, cuando estaba, creo que porque no frustraba porque no iba a estudiar matemática. Entonces, me pasé a física y era otra cosa. Ya me comenzó a gustar cuando comencé a pensar, que fue en octavo ciclo por ahí.
¿Por su profesor?
De Cela. ¿No? Porque él le explicaba, o sea, él. Yo le decía, profesor, yo me ponen algo matemático y para mí es normal, o sea, me parece intuitivo, me parece natural. Le decía yo a él, en cambio física veo eso y digo, ¿de dónde sale? Y él me explicaba cada clase el contexto de cómo se iban creciendo las ideas, pues, ¿no? Entonces yo comenzaba a sentir seguridad y me decía,
esto es lo que quiero.
No, comenzaba a pensar, o sea, comenzaba a tener la seguridad de saber de que sí puedo entender. O sea, no es que alguien te sale un formulón y dices, alguien intuitivamente creo que es esto, no, es la construcción.
Claro.
De varias ideas y que alguien las va unificando y van varias formas de, o sea,
es una evolución.
Sí, una evolución de a pocos, ¿no? Y cómo nace, por eso necesitas entender el contexto. Entonces él se dedicaba y siempre me contaba, comenzaba la clase contando el contexto, el porqué, y hacía lo que siempre les digo, y desde lo simple a lo complejo. Estás en relatividad y terminabas en IFU, no sé, y di vuelta.
¿Cómo toma usted el hecho de que varios alumnos se cuelen a su clase?
hay coladitos que no lo veo como, no sé, bien, o sea, porque, ¿en qué sentido?
O sea, no sé, como que tal vez les cojan a usted entre, porque colarse a varias clases, no sé, puede haber para colarse con muchos profesores, pero si escogen entre todas esas clases,
yo creo que por curiosidad.
Creo
en parte sí, porque los alumnos, como les gusta, no sé, saber de, no sé, que, por ejemplo, los alumnos ahora se dejan llevar mucho por lo que te dicen, ¿no? Entonces te da curiosidad, entonces va, no puede ser uno de los factores. O es que, por ejemplo, a veces también siento que cuando llevan algún curso, ufado sobre todo, ¿no? Que lo he sentido mucho tiempo, llevan conmigo, vienen así, están... Están todos tranquilos la primera semana, hasta que viene la primera práctica, ¿no? O la primera dirigida, depende que les haya sorprendido primero. Entonces, de pronto no entienden porque alguien de repente les recomendó, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que el colado, bueno, o sea, va por curioso, ¿no? O sea, quiere saber. Por ahí puede ser que la lógica de cómo explique calce con su lógica o le guste, ya puede ser, pero para mí en parte es la curiosidad y es la idea que todo el mundo le puede haber metido, ¿no?
Y hablando de eso de los colados, o sea, no está mal, en mi opinión está bien si tú quieres aprender
los
otros profesores, ajá, porque no todos enseñan igual, cada uno tiene su metodología de enseñanza y tienen algo nuevo que enseñarte, pero también el hecho de quitarle espacio a un alumno que ya está matriculado.
Sí. Y que no tenga respeto por el alumno matriculado, que, o sea, a veces... el alumno matriculado no es que llegue tarde, sino que a veces los colados ya antes todavía. ¿No? Entonces a veces les pides por favor que den prioridad a los del salón. Claro. Y no te hacen caso si uno lo ha hecho.
¿Qué siente usted como profesora ser como que la más solicitada en los cursos que enseña?
No es cierto. No sé si la palabra es solicitada. Yo creo que va por ese lado que los alumnos dicen, pero en el momento están arrepentidos. Hay un tiempo de arrepentimiento.
De ahí viene la frase, creo que siempre repite, esta es la vida que ustedes han elegido.
Que se la repetía ahora. No siempre la digo, pero sí. No sé, es la vida que ustedes han elegido. De todos los horarios que hubieran escogido, se metieron acá, yo no sé. Yo no los matriculé. No, pero yo creo que es más eso, de que todo el mundo le cree más a lo que dicen.
Por las tendencias que hay.
Ay, no sé. Pero me parece mala. Me parece mal que crean.
Bueno, tenemos que ir a un corte. Y ya regresamos, chicos. Sí.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio
y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm solo en Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa,
rápida. ¿Quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales.
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Yo creo que estamos ya de regreso, pero lamentablemente tenemos que terminar con la entrevista para pasar al siguiente bloque. Queremos agradecer a la profesora este tiempo que ha pasado con nosotros y a la vez informándonos sobre los pensamientos, cómo debemos de ser y cómo debemos de proyectarnos, no de tener miedo a intentarlo.
No, dándoles mi opinión, no cómo deben, porque no hay que quitarles la libertad, como les decía hace un momento que estamos hablando mientras estaba en la pausa, de que deben sentirse siempre libres y seguros de plantear su forma de aprendizaje, pero también de ser partícipes de ellas, ¿no? O sea, justo hablamos de clase, para cerrar este tema de la educación, de que los alumnos son muy receptivos y esperan que el profesor lo diga todo y no son capaces de pensar, ¿no? Y de formular sus propias ideas, sus propios errores y de ahí sacar algo positivo, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Daniel. Al piste. Y gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a usted más bien, profesora, por venir. Bueno, chicos, bien. Ahora vamos a pasar.
Quería decirle que los alumnos de Fatrias le mandaban saludos.
Gracias.
Y también le voy a...
Saludos a todos ellos.
Le recuerdo lo que le dije el último día de clases, que si todo el mundo tuviera un profesor como usted, en verdad el mundo sería un lugar mejor.
Gracias, Álvaro. Y yo te digo que a veces uno puede ver y yo... Lo único mío es la palomillada. El resto lo he aprendido de mi familia y de mis profesores.
Y también la frase que dice, al final importa aún si las cosas no salen como queremos.
Es cierto.
Porque vale más tener cicatrices de valiente que piel intacta por cobarde.
Es cierto. Gracias, Alvarito.
Ya.
Muchas gracias. Ahora pasamos con nuestro bloque de la agenda. Bueno, chicos, déjenme decirles que se viene la clase maestra, el viaje del tambor y sus ritmos por el mes de la salsa. Es este martes 13. Martes 13, no tengan miedo. De 4 a 6 pm, el ingreso es totalmente libre en el Complejo de Innovación Académica, en el aula polivalente A100. Es organizado por el DACO.
Hoy día a las 6 pm, si tienen tiempo libre, hay un cine club en letras. Se llama La Chica de la Fábrica de Cerillas. La sinopsis es: una joven solitaria es un trabajo mecánico rutinario en una fábrica de cerillas. Cuando llega a casa, debe soportar a su perverso padrastro. El lugar es en L103, aquí en la Facultad de Letras, a las 6 de la tarde.
También el Cine Club de Letras nos presentará el miércoles a las 6 de la tarde Buda explotó por vergüenza. El ingreso es libre, organizado por la Facultad de Estudios Generales de Ciencias en el aula L318.
Y también este miércoles, así como hablamos, CIA brinda servicios y en este caso va a haber una presentación de guías temáticas de ingeniería que va a introducir una nueva herramienta de guías temáticas. Esto va a contener temas de ciencia como física, matemáticas y química. Es en la biblioteca a las 3:30 de la tarde.
Este jueves y viernes tendremos la 10ª Feria de Trabajo. El ingreso es libre y está organizado por la Bolsa de Trabajo de la PUC, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lugar enfrente a los jardines del comedor central.
Como todos los jueves hay coloquios de física, ¿verdad? Uh-huh. Y quisiera invitar a la profesora a que invite a la población para que asista a los coloquios.
Claro, es una oportunidad para aprender cosas nuevas y además vienen invitados de otros países, de otras universidades, especialistas también de la casa. Y de esta vez, este jueves es de manufactura y nanopartículas para aplicaciones médicas en el aula B, tercer piso de física.
Ajá, así que ya saben, todos los jueves tenemos coloquio de física.
Y este viernes, siguiendo con el Cine Club de Letras, tenemos Fallen Angels. El viernes 16 a las 6 de la tarde, ingreso libre en el aula L103.
Este viernes 16 de septiembre va a haber una conferencia, La vulnerabilidad de los hogares peruanos a la pobreza. Va a ser en el Auditorio General de Letras. Se va a hacer una presentación y va a ser a las 2:30 de la tarde.
Así que chicos, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos esta hora. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.